Perfecto. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí empecé a grabar desde el principio, ¿no? Que siempre se me iba. Familia, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Esta sesión de miércoles a las 9 de la noche, nuestra sesión de Evo Health, donde platicamos de salud y un poquito más, ¿no? Porque, como ustedes saben, los que se conectan constantemente estas masterclasses, pues saben que yo a veces hablo de la nutrición, a veces hablo de la dieta keto, pero muchas veces hablo de otras cosas que aparentemente nada tienen que ver, pero que al final todo tiene que ver porque todo se conecta, ¿no? Entonces, nada más para confirmar que sí me están escuchando bien, los leo acá en el chat. A ver, estoy aquí en el chat. Saludos a los que están conectados: Andrea, Clara, Claudia, Damián, Dana, Jorman, Esmeralda, Luis. Excelente, amigos. Un favorzote, si pueden escribir en sus grupos, compartir que ya estamos en vivo, porque como el celular es con el que estoy transmitiendo, entonces no puedo mandar ya la notificación en la app de señales. Entonces, si pueden, por favor, compartirle a sus equipos, porque la sesión de hoy va a ser especial, va a ser muy, muy especial por el tipo de contenido que voy a estar compartiéndoles aquí el día de hoy, que como les puse por ahí en los grupos. En la aplicación de señales, pues les voy a hablar de una experiencia muy fuerte que viví la semana pasada, un viaje que hice al desierto de Wirikuta, que está más o menos, es como donde se intersectan tanto San Luis Potosí como Nuevo León, creo que Jalisco también por ahí, o sea, es un punto muy especial en México porque es el centro de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas madre. De nuestro país. Yo sé que tal vez me escuchan de otros países. De hecho, me gustaría saber, a ver si hay gente que nos escucha de otro país, que me pongan aquí en el chat para mandarles saludos y que no importa si son de otro país que no es México, esto también les compete y está relacionado. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? De entrada, pues porque todos somos una misma cultura. O sea, si están escuchando esta llamada en español, entonces eso ya nos une, el idioma. Y la raza, y muchas veces hasta el color. O sea, si tú eres aquí morenito, morenita como yo, pues mira, nuestros genes, mira, aquí nos saludan de Venezuela, excelente, pues mira, ¿de qué estoy hablando, no? De nuestros genes, de nuestra raza, en nuestra sangre viene todo este fuego, esta pasión, porque somos una cultura milenaria. Y a todos ustedes latinoamericanos, no importa de, bueno, no que no importa, claro que importa de qué país me estén escuchando. Pero así sea de Venezuela, de Colombia, de México, tenemos algo que nos une y es nuestro pasado ancestral y es la grandeza de nuestra cultura, lo grandioso que eran nuestros antepasados, ¿ok? Porque muchas veces traemos, y esto me incluyo, te voy a hablar de mi experiencia personal, al menos aquí en México traemos una versión de la realidad que nos han contado desde que somos pequeñitos en las clases de historia, donde nos hablan que pues fuimos conquistados, ¿no? Que fuimos conquistados. Y que cuando nos conquistaron, pues llegó, gracias a eso nos llegó la cultura, que nos llegó las artes, nos llegaron la ciencia, las matemáticas, o sea, haciéndonos pensar que nuestros antepasados eran ignorantes, ¿no? Que hasta que nos conquistaron nos llegó, digamos, la civilización. Entonces pensamos que nuestros antepasados eran incultos, que eran cochinos, que eran ignorantes, y eso a mí me pasaba muchísimo, tanto así que hasta rechazaba yo mi propio color. Yo me acuerdo cuando a mí no me gustaba ser morenito. Yo decía, ay, ¿por qué no me tocó ser como mis primos o como mi hermana, que son güeritos? Yo decía, ¿por qué a mí me tocó ser el feo de la familia, no? Y todo esto, ya después, años después, lo entendí por qué era un rechazo hacia mis raíces, era un rechazo hacia mi cultura, hacia lo que soy. ¿Por qué? Pues porque me había yo comprado una versión alterada de la realidad, en la que yo pensaba que nuestros antepasados o que mis antepasados pues eran salvajes, que eran ignorantes, que sacaban corazones, que no sabían nada, ¿no? Y que si nos conquistaron pues fue por algo, porque pues tuvo que llegar alguien superior a nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te dice que, imagínate que te dijeran que tu abuelito, que tu bisabuelito era un hijo de la no sé qué, que era violento, que le pegaba a tu abuelita, que era un cochino, que era un no sé qué tanto? Imagínate que la gente te dijera eso de tu bisabuelito y que después alguien te dijera, oye, ¿cómo te pareces a tu bisabuelito? ¿Cuál sería tu reacción? Sería como que, ay, no, 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 guácala, no, yo no me quiero parecer a ese hombre tan malo y tan cochino y tan violento que me dicen que era salvaje. No, yo no me quiero parecer en nada a eso, ¿no? Ah, pues algo así es lo que nos pasa a nivel cultural porque nos han hecho creer esa historia, y no solamente en México, en muchos, si no es que en todos los países de Latinoamérica, nos hemos comprado esa historia de que nuestros antepasados pues eran de alguna manera inferiores, ¿no? Y no es así. De hecho, nuestras culturas ancestrales eran tan avanzadas, eran tan evolucionadas, y hay mucha evidencia de esto, ¿no? Simplemente las pirámides, todos los centros ceremoniales que tú puedes ver construidos con la máxima precisión matemática, eso te habla de un dominio de la madre de todas las ciencias, que es cuál, la matemática, ¿no? Mate viene de mater, la madre de todas las ciencias habidas y por haber es la matemática, y es doblemente madre, mate, mate. Matemática, ajá, y eso lo dominaban nuestros pueblos ancestrales aquí en México, en Perú, en donde quiera que haya pirámides, porque no solamente eran las construcciones así tal cual, sino además alineadas con los astros, con el cosmos. O sea, ¿cuántos de nosotros, si tú te sales a ver ahorita las estrellas, a ver dónde están las Pléyades, ubícamelas? No sabes, ¿verdad? Bueno, la mayoría no sabe, yo ya las puedo localizar. De hecho, hay una aplicación ahí que se llama SkyView, que te ayuda a como empezar a ubicarte. Ah, mira, este es Júpiter, estas son las Pléyades, ta, 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 ¿no? Pero imagínate entonces esa sabiduría, ese dominio que tenían nuestros ancestros como para todavía construir estos teocalis, centros ceremoniales alineados con el cosmos y que no se desfasen ni un grado. O sea, no hay tecnología actual. O bueno, a lo mejor las más actuales que podrían permitir construir algo así y que aún así no se explican cómo movían esos bloques de toneladas y toneladas que ni entre 1000 esclavos o lo que tú quieras podían mover y que con troncos lo rodaban. No, 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 no. Ni las grúas más modernas tienen ese poder. O sea que estamos hablando de que el conocimiento ancestral de nuestros antepasados era muy superior. No quiero decir que a otras civilizaciones, pero al menos muy superior al que nos imaginamos que era. Entonces, cuando yo empecé, güey, nuestros antepasados eran científicos, eran sabios, eran genios, dominaban la lengua, dominaban la comunicación, los astros, la matemática, la medicina, la mente, la conciencia. Oye, wow, nuestros pueblos ancestrales entonces eran geniales, eran grandiosos. Y en ese momento fue cuando empecé a reconocer en mí mismo esa misma grandeza. Y dije, con razón, oye, claro, claro que sí soy. Y qué bueno que tengo este color, porque hasta eso me recuerda de dónde vengo heredando, ¿no? Este conocimiento acumulado. Y si tú eres de cualquier parte de Latinoamérica, es lo mismo para ti. Porque no sé si tú lo sabías, pero en ese momento, pues los países no tenían divisiones geopolíticas como el día de hoy, ¿no? De hecho, era una sola tierra que se llamaba Anáhuac. Anáhuac era una sola tierra. ¿Y qué significaba Anáhuac? Rodeado de aguas, entre aguas. Y pues si de un lado tienes al Océano Pacífico y del otro tienes al Océano Atlántico, ¿qué te queda? El Anáhuac, que va desde ¿dónde? Desde Canadá, o sea, desde el norte del continente. Hasta abajo, al menos segurito hasta Nicaragua. ¿Qué significa Nicaragua? Nican Anáhuac. Hasta aquí llega el Anáhuac. Ajá. Y de ahí para allá no es que ya no era Anáhuac, era el Avianáhuac, más allá del Anáhuac, pero seguía siendo una misma cultura. ¿Me explico? O sea, obviamente, dentro de todo este territorio, pues había varias naciones, había varios idiomas, incluso dentro del mismo México había muchos idiomas, muchas naciones pequeñitas, que los mayas, los estos, cada quien con su lengua, cada quien con sus tradiciones, cada quien con sus bailes, cada quien con todo eso que lo hacía único, pero no es como que eran culturas diferentes peleadas entre sí. Todos tenían el común denominador de qué era qué cosa. Pues el amor a la madre naturaleza. Estaban conectados nada más con lo que sí existe, con la tierra, con el agua, con el viento, con el sol, con la luna, las estrellas, con las plantas, los animales y consigo mismos. O sea, nada más con lo que sí existe. ¿Me explico? Entonces, toda esa cultura, toda esa herencia cultural la traemos nosotros, seas de donde seas de Latinoamérica, si estás entendiendo mis palabras en este idioma. Pues bueno, ya estamos mezclados, como te puedes dar cuenta, ya no hablamos las lenguas madre de ese tiempo, estamos hablando español y tampoco es que la mezcla haya estado mal, tampoco se trata de odiar a los conquistadores porque pues ellos hicieron lo que pudieron en el tiempo que les tocó con el nivel de conciencia o inconsciencia que tenían Pues ni modo, llegaron a hacer lo que hicieron. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos agradecer, porque gracias a eso, pues tenemos esta mezcla tan rica, ¿no? Que pues la neta, a mí me encanta hablar español, no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora, voy a aprender a hablar náhuatl también, que es mi lengua madre aquí donde nací también, ¿no? Pero no cambiaría para nada el español. Entonces, eso me ha servido como para empezar a agradecer de dónde vengo, mis raíces y comprender el por qué soy como soy, quién soy, ¿no? El entender de dónde vengo. Entonces, eso creo que te puede ir sirviendo un poquito y ese es el contexto que te quería, el preámbulo, aquí en lo que se terminaban de conectar las personas, que te quería contar, porque eso es lo que envolvió todo este viaje que hice la semana pasada al desierto de Wirikuta, ¿no? Y que aquí en México, como te decía, convergen muchas culturas ahí, la nación wixárika, los seris, los lakota, los yaquis, o sea, muchas culturas convergen ahí en ese desierto sagrado de Wirikuta, que hacen sus ceremonias, van a recoger medicina de la tierra, ¿no? El famoso jicuri, el peyote, que es una medicina ancestral. Ese no va a ser el tema de esta llamada, por si querías que fuera por ahí. No, sin embargo, no te voy a negar, claro que estuve involucrado, a eso fui también, porque todo esto es un proceso de sanación en el que yo he venido trabajando en mí, ¿no? Y desde hace años, y tanto es así, y tanto lo creo de creer y lo creo de crear, que por eso todo el entorno que he creado, tanto en mi negocio, en mi empresa, en mi marca, y ahorita pues lo que estamos haciendo en conjunto, en colaboración con Evo Health, con Evo Global, que yo la verdad siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad, y pues obviamente con el fundador, mi socio, el señor Germán Castelo, socio en Keto Life desde hace 4 años que fundamos la empresa, y que él me está dando la oportunidad pues de integrar esto en lo que yo he venido avanzando, en lo que he venido aprendiendo en todos estos años, de poder integrarlo en toda esta comunidad que es global. Acuérdate, todos los símbolos significan lo que representan. Y si Evo Global se llama Evo, de evolución, y global, es porque engloba muchas cosas y no lo vas a encasillar nada más en un área. No lo vas a encasillar ni nada más en trading, ni nada más en viajes, ni nada más en productos, ni nada más en multinivel, ni nada. No, 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 porque es un globo que conecta muchos puntos, ¿no? Todos esos puntos que Evo Global conecta, pues son los mismos puntos que yo también ya en mi proceso personal llevo años conectando en mi cabeza, en mi vida, diseñando mi negocio, mi empresa, Keto Life. Yo como lo veo, chicos, y el otro día se lo compartí a una persona, yo como yo veo Evo Global, es que es una tierra fértil donde se puede sembrar y lo que siembres crece inmediatamente. Y esa tierra fértil es el sistema tan profesional de liderazgo extraordinario que han construido durante años, que llevan Germán y sus líderes 7, 8 años construyendo este sistema de duplicación, donde ya todos los días saben qué diamante se conecta en la mañana, la mindset, en la noche, quién va a dar la presentación, quién va a dar la capacitación de tal. O sea, todo ese sistema que tal vez si tú eres nuevo en la industria, si tú eres nuevo en redes, tú ya lo das como por hecho, tú lo das como por sentado y a lo mejor hasta piensas que en todos lados es así, ¿no? Porque si no tienes otro punto de referencia, has de pensar que en todos los multiniveles tienes un Evo global con todos los diamantes, con resultados que te inspiran, que te explican desde su experiencia. Y no, déjame decirte, yo tengo pues ya mi ratito en la industria, tengo como unos 13 años más o menos desde que empecé en el multinivel, he pasado por muchas compañías en estos 13 años y ¿qué te puedo decir con eso? Pues que tengo muchos puntos de comparación, o sea, sé lo que hay, sé lo que no hay, sé lo que funciona, sé lo que no funciona, desde la trinchera cuando yo he estado como distribuidor, como líder. Y también cuando me ha tocado estar del otro lado como fundador, como parte del corporativo, ¿me explico? Entonces, sé de qué pie cojean las empresas, sé qué es lo más valioso y créanme esto que les voy a decir. De las cosas más valiosas que tú puedes encontrar es el sistema de liderazgo, porque esa es la tierra fértil que hace que la maquinita productora, la que da frutos, esté funcionando, ¿me explico? O sea, la que mete dinero, la que hace que construyas la abundancia, que hace que se duplique, que sea fácil para ti, porque si te das cuenta, tú no te tienes que volver un experto en nada para poder impactar la vida de otras personas. Tú solamente te apalancas de un sistema que es más grande, más completo, en el cual cada uno de los líderes somos parte de ese sistema y trabajamos para ti. Ajá. Entonces tú no te tienes que volver un experto en keto. Nada más conéctalos al sistema, conéctalos a las llamadas, y ahí nuestro equipo o yo mismo en los grupos, el coach Misa, te van a ir explicando a tus clientes también. Entonces tú te apalancas de un sistema más grande. Tú no tienes que ser el mejor trader para poder hablar de trading. Para eso conéctalos a la presentación donde alguien lo va a hacer por ti. ¿Me explico? Entonces, este sistema que tú tienes en Evo Global es de las cosas más valiosas que no vas a encontrar en muchas empresas. De hecho, yo no conozco ninguna, ahí te va, yo no conozco ninguna empresa en el mundo, o al menos en México, Latinoamérica y sí, en el mundo, que tenga que una Evolife. Eso yo jamás lo he visto. Con esa camiseta bien puesta, con esa identidad, con ese sistema ya perfeccionado, obviamente se sigue perfeccionando, pero ya perfeccionado de liderazgo, todos los engranes que perfectos, donde cada líder sabe su función, qué te va a aportar de valor cada quien en la mañana, en la noche, en la tarde, los eventos, los audios, los libros, todo ese sistema, toda esa Evolife, créeme que allá afuera en el mundo no existe. Y yo por eso estoy muy agradecido de poder unir y fusionar lo que he construido por tantos años, que es mi Keto Life, ¿no? Yo como lo veo, les digo que esta tierra fértil que considero que es Evo Global, pues yo lo que hice durante todos estos años ha sido diseñar el ADN, la información genética de una semillita con forma de qué, de aguacate, ajá. Un aguacatito que fui diseñando y durante años, que curiosamente ese ADN embona perfectamente para crecer en un ecosistema de multinivel, en un ecosistema con liderazgo, en un ecosistema que tiene llamadas y presentaciones en persona. Y que, ¿por qué? Pues porque así fue diseñada desde el principio mi Keto Life, para ser una red de mercadeo, ¿no? Obviamente en su momento, pues yo estuve construyendo mi propia red, tal cual, ¿no? Pero pues hacer dos trabajos es complicado. Si ser networker al 100% es una chamba de 100%, pues imagínate, yo a la par tenía que ir diseñando una empresa y sacando la chamba corporativa. Entonces, pues nunca pude como hacer solamente la red y crecerla como me hubiera gustado, pero me sirvió para que al menos en el diseño, en el ADN, embonara perfectamente con una red, con un multinivel. Y eso es por eso que Keto Life embona perfectamente en este ecosistema que estamos creando en Evo Health, ¿no? Entonces, esto que te comparto es porque esta filosofía que te digo de proceso de sanación es algo en lo que de verdad creo, en lo que de verdad creo en mis creencias, tanto así que por eso lo he manifestado en mi entorno, en mi realidad, en mi empresa, en mi marca, en mis productos, en la visión del negocio, en el impacto real que quiero y que estoy generando en vidas de otras personas, ¿no? Entonces, esa es la columna vertebral, digamos, de mi vida, ¿no? Y todo lo que me veas a mí hacer gira alrededor de eso. Los libros que leo, la dieta que llevo, ¿no? El negocio que hago, cómo me visto, si entreno ejercicio o no. O sea, todo lo que hago en mi vida gira alrededor de esa columna vertebral, que es la sanación, que es la transformación. Y yo creo firmemente que tal vez, y digo tal vez, ¿eh? Porque quién sabe, que tal vez no escogiste cómo naciste, tal vez no escogiste las condiciones iniciales en las cuales llegaste a este mundo, tal vez no escogiste la familia que te tocó, ni la información genética que heredaste, o sea, el cuerpo que tienes, tal vez no escogiste las condiciones económicas en las que ibas a nacer, tal vez, y digo tal vez, porque ni siquiera es que yo lo crea así, ¿eh? Pero tal vez tú no escogiste cómo llegaste a este mundo, ok. Pero ¿sabes qué? Sí depende de ti 100%. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas de este mundo? Ese sí depende 100% de ti. En todos los aspectos. Económicamente, a nivel salud. O sea, de ti depende cómo te mueres. Así, para pronto, ¿no? De ti depende cómo te mueres. Y conforme vas conociendo, pues la verdad sobre las cosas va despertando tu conciencia en distintas áreas. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la salud, para tampoco desviarme tanto del tema, ¿no? Vamos a hablar de salud, por supuesto. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era gordito, hace ya varios años, ya hace veintitantos kilos, y era más inconsciente, pues obviamente comía mal, tomaba todos los fines de semana, o a veces 3, 4 veces por semana, entonces tenía hígado graso y era resistente a la insulina, estaba obeso, etcétera. Cuando yo pensaba en el futuro, me daba miedo. O sea, me daba miedo pensar de qué me iba a morir. Porque yo decía, chin, pues ojalá, o sea, como si no dependiera de mí, Ojalá nunca me vaya yo a morir de diabetes. No, pues ojalá nunca me vaya a dar cáncer. Ojalá nunca me vaya a dar un infarto. O sea, ojalá. Como si las enfermedades fueran aleatorias, ¿no? Y que se van metiendo ahí por la ventana de tu casa y chin, chin, ojalá nunca se le meta a la mía. Pero no. Conforme vas descubriendo la verdad, acuérdate, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conforme vas conociendo la verdad, pues de la vida en las distintas áreas, te vas liberando. En este caso específico de la nutrición, cuando empecé a descubrir la verdad sobre la alimentación, dije, a ver, a ver, a ver. Ya sé qué causa la diabetes, ya sé qué cosas se engordan y qué no. Entonces, si yo no como lo que engorda, pues nunca jamás voy a volver a ser gordo. Ay, qué paz, qué tranquilidad. Y no sabes cómo me liberé. Me quité un peso de encima porque yo pensaba que pues ser gordo iba a depender de mi edad, de mi metabolismo que me tocó, que es lento y chin, pues a ver si no soy. No, pero cuando fui conociendo la verdad, dije, ah, pues son los hábitos, güey, no es la genética, es lo que le meto a mi boca. Pum, 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 pum. Ay, pues qué paz. Qué paz, qué paz, señores. ¿Por qué? Porque ya sé que nunca voy a volver a ser gordo. Eso te lo firmo donde quieras. Nunca voy a volver a ser gordo. ¿Por qué? Pues porque está bajo mi control, porque yo tengo ese poder, porque yo elijo qué comer y qué no, porque yo elijo hacer ejercicio o no. Entonces, si ya lo sé y lo estoy haciendo, pues tengo la certeza de que nunca más voy a volver a ser gordo. Ay, qué tranquilidad. Ya sé qué cosa da diabetes y qué no. Entonces, si ya no como azúcar, si ya no como carbohidratos, ya sé cómo se genera la resistencia a la insulina y cómo se revierte. Entonces, si ya no como eso, ¿cómo por qué me habría de dar diabetes? Sería ilógico. Ay, qué tranquilidad. Nunca, nunca, nunca me voy a morir de diabetes, ni con las piernas cortadas, y con todo respeto, ni modo. Sé que ya es tan común la diabetes que muy probablemente en tu casa tengas algún familiar en esa situación, ¿no? Y que, no sé, pues es, créeme que es una enfermedad causada por el dulce, pero no tiene nada de dulce esa muerte. Que te corte una extremidad, que pierdas la vista, que acabes en cama, que dependas de que te limpien, de que te aseen, que te... Esa muerte, yo no. Hay gente que dice, ay, pues de algo me he de morir. Sí, güey, pero así yo no. No sé cómo, pero así no. Entonces, al menos por descartamiento, yo voy escogiendo cómo me voy. Ajá. ¿Cómo me voy a morir? En cuestión salud, en cuestión autoestima, en cuestión mi cuerpo, en cuestión económica. Conforme vas descubriendo esas verdades sobre el dinero, ay, pues entonces ya sé que el dinero no es la raíz de todos los problemas y que no es mejor ser pobre pero honrado y que puedo ser rico y honrado y que el dinero, sí puede dar la felicidad. O sea, todo eso, conforme vas descubriendo las verdades sobre el dinero, también te vas liberando hasta que eres libre financieramente también. Entonces, la conciencia se va despertando por partes. Hay gente que ya despertó económicamente, ¿eh? Que ya son libres financieramente, pero son esclavos de una enfermedad. Ah, porque todavía no han despertado su conciencia en el tema cuerpo, en el tema salud. En lo otro, tal vez ya son libres, pero aquí todavía son esclavos. O al revés, hay gente que ya descubrió la verdad sobre la salud y la alimentación, ya hace ejercicio y todos los días come bien y qué padre, ya es libre y no se va a morir de diabetes. Pero sigue esclavo de una chamba que odia, que detesta, de un jefe que le cae mal, del dinero que no le alcanza, de la frustración de ay, que no puede hacer cosas que le gustan porque es esclavo del dinero. Ah, entonces, si te das cuenta que seas libre en un área, no te garantiza que ya eres libre en todo. La conciencia se va despertando por partes. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque esto es parte de lo que fui aprendiendo yo en este viaje al desierto, te voy a compartir por aquí algunas fotos, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que puedo hacer, más que darte como más puntos, así ya te platiqué mucho. Voy a compartir nada más algunas fotos, una experiencia muy sanadora, una experiencia de autoconocimiento, de confirmación, de reconfirmación de mucho de lo que yo ya vengo creyendo, debrayándome durante años, ¿no? De la reconfirmación de mi misión de vida. Es una misión que yo titulé mi misión Águila Verde, ¿no? ¿Por qué Águila Verde? Porque el águila para mí representa a México, ¿no? Obviamente, pues esta es mi nación, pero como te decía, en el pasado no era México y Venezuela y Colombia, no, era el Anáhuac. Entonces, sí, vivo en México, aquí nací, pero yo entiendo que mi cultura, que mi sangre, que mi pueblo es todo Latinoamérica, ¿no? Que antes se llamaba Anáhuac, y para mí todo eso está representado en el águila. Entonces, el águila para mí es México, sí, pero no nada más México, sino toda nuestra raza. La nación no tiene fronteras, la nación es de ideales. Lo que es nuestra verdadera nación son los ideales, son nuestros valores, es nuestra cultura, es nuestro idioma. Esa es nuestra verdadera nación, no las fronteras políticas que pues, se han inventado en el tiempo, ¿no? Entonces, esa nación para mí está representada por el águila. Y el verde, pues es simplemente el color del amor, del amor, de la madre naturaleza. ¿Qué cosa es verde? Pues tú dime, ¿qué cosa es verde? Las plantas, los árboles, los aguacates, el dinero, los dólares son verdes. O sea, el verde representa la abundancia, el verde representa la vida, ¿no? Vivimos en un planeta verde. Por eso la misión Águila Verde, para mí, significa eso, sanar a México y enriquecernos en el camino. Y estoy diciendo México porque es en el país donde vivo, pero ya sabes a qué me refiero, es sanar a nuestra nación y enriquecernos en el camino, porque no están peleados. Y la riqueza es una consecuencia inevitable, inevitable. O sea, no te vas a poder escapar de la riqueza si de verdad impactas la vida de otras personas y ayudas a que otros sanen. Pero paso uno para que otros puedan sanar es ¿cuál? Primero yo. Aguántenme, déjenme primero sano yo y ya después vemos qué onda allá afuera, ¿no? Acuérdate, lo mejor que yo puedo hacer por ti es yo trabajar en mí. Y lo mejor que tú puedes hacer por mí es tú trabajar en ti. Entonces, si pretendemos sanar a México, si pretendemos sanar a Latinoamérica, si pretendemos sanar a la nación, paso uno, antes que nada, es primero sánate tú. Ay, ok. Qué paz, qué tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa sí depende de mí, porque esa sí está bajo mi control. Entonces, si yo sano, todos sanamos, punto, ¿no? Así. Entonces, de ahí va más o menos mi misión de vida, ¿no? Que yo titulé mi misión Águila Verde y que eso fui a reconfirmar una vez más allá al desierto. Y que ya entrando ahora sí en materia, digamos, de lo técnico, de la alimentación, lo keto, Evo Health, etcétera. Primer punto que quiero tocar, chicos. Que tus hábitos te acompañen, ¿no? Que tus hábitos te acompañen. Obviamente yo me llevé en mi maleta todos mis snacks keto, lo más keto posible, porque yo ya sabía que al entorno que iba a llegar, pues la gente no es keto, ¿no? O sea, hay que estar ubicados en el mundo. Tampoco me puedo andar peleando por todos lados y enojándome con todo el mundo. Ay, pinche gente inconsciente. ¿Por qué no tienen opciones keto? Pues no, güey, ¿no? O sea, si se supone que tú eres más consciente, ojo. Tampoco no hay que caer nunca en esa trampa de que es ego también, ¿eh? El ego de la conciencia, de, yo ya soy más consciente, yo ya soy superior, los demás no saben, entonces caíste en la trampa, güey. Y no, no eres superior absolutamente a nadie, ¿ok? Pero si de verdad crees que ya estás siendo más consciente que otras personas en alguna área, porque seguramente en otras eres muy inconsciente todavía, pero en las que al menos tú ya te vas dando cuenta que eres más consciente que otros, porque pues sí, existen los niveles de conciencia, no lo podemos negar. O sea, si alguien va y tira basura en la calle o avienta una bolsa de basura al río, pues qué dices, pinche inconsciente, y pues lo es, ¿no? O sea, no podemos negar que hay gente que es menos consciente que otras, listo. Entonces tampoco puedes tú negar el desarrollo o el despertar de conciencia que tú estés teniendo en tu vida. Hay que reconocerlo también. Sin sentirte superior, es siempre mantener ese balance de, a ver, reconozco mi poder, reconozco mi conciencia y por eso es que no soy superior a nadie, ¿ok? Perfecto. Entonces, no me puedo andar peleando con el mundo, entonces que mis hábitos me acompañen, como no le voy a andar mentando la mamá a las cafeterías, a los Starbucks, ¿por qué venden pan? ¿Por qué puro gansito? No, pues ya yo me llevo mis cosas. Y yo sé que la gente allá afuera me va a ofrecer un pancito, una galleta, unos Doritos, unos Takis, una Coca o lo que sea, y no me lo voy a tomar personal, ni me voy a ofender. Al contrario, si se supone que soy más consciente, ojo, si se supone que eres más consciente, entonces a ti te toca entender que todavía no entienden. Te toca entender que todavía no entienden. Entonces, no te puedes pelear, no los puedes juzgar, porque si lo haces, entonces caíste en tu trampa y no eras más consciente, mijito. ¡Pum! Estás igual de siempre, ¿no? Entonces te toca entender lo que no entienden y no te puedes bajar entonces de nivel de conciencia a pelearte, a tomártelo personal, a juzgar, a señalar, a criticar. No, 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 no. Simplemente te haces responsable porque es una gran responsabilidad y también es mucho más poder. Pero bueno, yo me llevé todos mis snacks, ¿no? En resumen, me llevé todos mis snacks. Que tus hábitos te acompañen porque no hay excusas, señores. Acuérdate, el que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para otra cosa. A mí esa frase, la primera vez que la escuché, me voló la tapa de los sesos. El que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para otra cosa. Y pues he escuchado, ¿no? Obviamente no voy a decir nombres, ¿no? Y estoy hablando en general, no es hacia nadie, pero en general, yo he escuchado muchas veces a líderes que dicen, no, es que yo viajo muchísimo y por eso yo no puedo comer bien, porque me la vivo en aeropuertos, porque me la vivo. Y es más, no hablemos de líderes de la red. En mi familia tengo un primo que viaja muchísimo porque se dedica a no sé qué cosa del agua potable y tiene que ir a los municipios y todo. Y me dice, no, Quique, es que fíjate que yo en las casetas, pues tengo que comer lo que hay, pues hay puras gorditas, puras picaditas y es difícil que sea yo keto porque manejo muchísimo y pues no puedo. ¿Y qué crees? Tienes razón. Si tú crees que no puedes, tienes razón. Entonces, si tú me quieres justificar o poner una excusa de por qué no puedes alimentarte bien, porque eres un gran líder que viajas muchísimo, ¿qué crees? Tienes razón. No te la voy a discutir porque pues la tienes. Pero como decía Henry Ford, si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. Ah, chingada. Entonces, si de todos modos voy a tener la razón, ¿por qué no empezar a tenerla en cosas que me convengan? ¿No? Entonces, así fue. Es como poco a poco he ido dejando de ponerme excusas. No digo que ya nunca las pongo, ¿no? Pero cada vez me hago más consciente y trato de quitármelas en todo lo que puedo. Digo, a ver, me estoy excusando, me estoy justificando, ya estoy diciendo por qué no voy a hacer algo. ¡Ay! Entonces ya es más difícil, porque acuérdate que una conciencia que se expande ya no puede volver a su tamaño original. Ajá, entonces ya no te puedes hacer güey, ya no te puedes engañar. Es el alto precio que hay que pagar por la conciencia. Ya no se te va a olvidar que el azúcar mata. Punto. Y perdón si te lo repetí ahorita, es más, no te pido perdón. El azúcar mata. ¡Ah! A ver, nunca se te va a borrar eso. Entonces, y ojo. No te quiero hacer sentir culpable cuando comas azúcar, porque no se trata de eso. Acuérdate que la culpa es el arma favorita del ego, del satán, de la oscuridad. El arma favorita es la culpa. ¿Y con quién crees que empieza la culpa? Con uno mismo. Entonces, si tú te puedes culpar a ti mismo, si te puedes juzgar a ti mismo, pues ¿qué esperan los demás? Pues, pobrecitos, ¿no? Entonces, es sin culpa. Sin culpa. El día que te comas azúcar, el día que te comas una pizza, el día que te vuelvas a echar una torta, sin culpa. Ajá, es ahí donde está ese sube y baja, ese balance de la conciencia, de sí, ya sé que los carbohidratos matan y que el azúcar es malísima, pero el día que me la coma, porque soy humano y pues un día me la voy a comer, ni modo, tampoco me voy a culpar ni me voy a juzgar. Pero eso no quiere decir que me voy a justificar y entonces, ay, pues yo soy así, yo como carbohidratos y bla, como quieran. Tú solito vas a ir encontrando ese balance, ese camino, que esa fue una de las grandes lecciones también que me dejó este viaje. En algún momento hicimos subimos un cerro muy sagrado, el Cerro del Quemado. Una expedición de 25 horas continuas, ¿eh? O sea, 25 horas. Salimos a las 4 de la mañana y regresamos al día siguiente a las 5 de la mañana. 2 horas para subir, 2 horas para bajar, obviamente con descansitos, ¿no? Tomar agua, así cositas, pero no, pero nada más, no acampamos ni nada, ¡fum! Y en ese cerro, la última parte ya para, bueno, la última parte de la primera parte, que era llegar a la cima, llegó un punto donde el equipo en el que íbamos se separó, ¿no? Como que cada quien agarró su camino. Y yo iba solo de repente en esa última parte y me iba yo como preguntando varias cosas, iba hablando conmigo mismo, grabé algunas cosas, no sé si viste mis historias que comenté algo de eso, que pues al final todos teníamos la meta bien clara, vamos para allá, ahí veíamos la punta, ¿no? Entonces yo sé que nadie se va a perder, todos sabemos para dónde vamos, perfecto. Pero cada quien tiene que agarrar su propio camino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mejor camino? No sé. ¿Cuál es el mejor camino para ti? Porque yo puedo decir, este es el mejor camino. Pues sí, según yo y lo que veo, mis percepciones y lo que sé y mi contexto y mis paradigmas y mis miedos y mis creencias y mi pasado y mi historia y mi todo, según yo veo que este es el mejor camino. ¿Y qué crees? Tal vez sí lo es para mí, porque nadie más sabe cuánta carga traigo yo aquí en la pinche maletota que vengo cargando el agua de todos, pero bueno, pues, puedo. Gracias Dios, porque tengo este cuerpo fuerte que he entrenado por años y que vengo en ayuno y soy keto y puedo cargar todo esto. Échamelo, porque ni modo que se lo pase al señor que de tantos años que apenas si puede él solito con su vida. No, 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 échamela. Yo puedo con esta carga. Órale, va. Nada más espérenme. No me pidan que yo suba tan empinado como van ustedes. Yo necesito más planito. Por eso yo voy escogiendo aquí los lugares que se ven más planitos, porque pues, es lo que yo necesito. Solamente yo sé qué carga traigo, ¿no? Y esto es lo que yo considero mejor para mí. Otro considera, no, ves que aquí está más rápido, pues tal vez para ti, güey, que vienes ligero y que te puedes trepar y órale, y tal vez llegas más rápido que yo, pero te vas a espinar más y si te caes te va a doler más, güey, quién sabe. Pero al final todos llegamos, al final todos llegamos a ese punto en el que compartimos los alimentos. Ahorita te voy a enseñar más fotos y videitos. Llegamos a ese punto y creo que yo fui de los últimos en llegar, pero nadie, pero fue perfecto, ¿no? Porque yo encontré mi propio camino, mis propias lecciones. No te estaría diciendo esto si no hubiera agarrado ese camino yo, me hubiera debrayado, nunca lo habría entendido. Entonces, es perfecto el camino que yo tomé para mí. Y así, igual de perfecto y sagrado mi camino como el de todos los demás. Entonces, todos los caminos son válidos, todos los caminos son sagrados y solamente tú sabes cuál es el tuyo, porque solamente tú sabes cuánta carga traes en tus hombros y por quiénes estás cargando su agua y por quiénes no, y solamente tú sabes tu condición física y tu fortaleza y tu pasado y tu historia y tus traumas y lo que quieras. Pero el camino que tú elijas es sagrado y lo único que podemos hacer todos es que respetarlo, ¿ok? Es respetar ese camino. Gracias, Estefanía, dice por aquí, qué reflexión tan sabia y padre. Esa es la intención, poder compartir un poquito de estos aprendizajes que me dejó el desierto, ¿no? Y ahora, que tus hábitos te acompañen, pero acuérdate, aquí vamos a hablar siempre de las dos polaridades. Yo ya dije por un lado, el que es bueno para poner excusas no es bueno para otra cosa, ¿ok? Ahora, con eso estoy diciendo que el que un día se coma un pan ya merece lo peor. No, no, porque hasta yo mismo me voy a comer un pan. Ajá. Entonces, sin juicio y sin culpa. Acuérdate que son las armas favoritas del ego. Ahora, hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y estas son las famosas ocasiones especiales. Porque luego hay gente que se estresa, me dice, ay, pero es que ¿cómo? Ya nunca jamás me voy a poder comer una tortilla si soy keto. No. Eso suena imposible, no, gracias. Y entonces ni lo intentan. Entonces, porque piensan que nunca se van a poder comer un mango o una tortilla, nunca jamás. No, no manches, suena muy difícil. Mejor no me hago keto. Y entonces no hacen absolutamente ningún cambio. Y no es así. Recordemos el balance, el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Tú lo vas a ir encontrando el tuyo en tu vida. Yo te puedo ir compartiendo cómo he encontrado el mío. Tú vas a encontrar el tuyo. Ajá, pero hay ciertas. Claro que hay ocasiones especiales, ocasiones especiales. Por ejemplo, si es el cumpleaños número 100 de tu abuelita y preparó el budín de plátano con mucho amor para toda la familia, que es su receta especial, que no se la heredó a nadie y no la escribió y quién sabe si sea la última vez que pruebes el budín de plátano de tu abuelita de 100 años, cómete tu rebanada de budín, disfrútalo sin culpa, sin juicio, porque es una ocasión especial. No sabemos cuándo la abuela vuelva a cumplir 100 años y pues, ojalá Dios la tenga muchos años más, pero ¿y si no? Bueno, no pasa nada. No te vas a hacer diabético porque hoy te comiste el budín de plátano, ¿me explico? Pero ahora, si vas todos los domingos a la casa de la abuela que todos los domingos hace budín de plátano, ah, espérame, esa ya no es ocasión especial, eso ya es rutina, ya es todos los domingos, ah, no manches, no, espérate, güey, ajá, eso ya no es ocasión especial. Pero solamente tú sabes qué es especial para ti y qué cosa no, qué cosa es rutina, qué cosa podrías haber evitado. Tú vas a ir encontrando ese camino tuyo, ese propio balance, pero sabiendo la información, qué hace el azúcar, qué hacen los carbohidratos y ya, ¿no? Educándonos. Ahora, ocasiones especiales, pues sí, claro, ahí lo que ves en mi mano es polen de abeja. Polen de abeja, que la neta se me olvidó revisar la información nutricional, entonces no sé qué tanto tenga el polen de abeja en cuanto a grasas, carbohidratos, proteínas. Sé que es muy saludable, sé que tiene mucho valor nutricional, y que con esto tampoco estoy diciendo que la miel es mala, porque luego me preguntan, oye, Toto, pero la miel es mala o buena. Es que no hay malo o bueno. La miel tiene azúcar, punto. Ese es un hecho, listo. No estoy diciendo que la miel sea veneno, no, la miel tiene azúcar, listo. Si te comes 1 litro de miel o si todos los días te echas tu yogur con granola y miel y tu fruta con miel, pues todos los días ya es un exceso, ¿me explico? Pero si de vez en cuando y le pusiste tantita miel y tantito polen, no pasa nada, al contrario, va a ser muy saludable. Obviamente, si es una miel que sea orgánica, de una buena procedencia, no la procesada o la que luego le ponen azúcar, etcétera, ¿no? De hecho, te voy a poner aquí un videito, mira, a ver si se escucha, dígame si se escucha.
Esa es la famosa peyoconcha, una concha de peyote. Y esta miel deliciosa de aquí local, orgánica, estoy seguro, porque las abejitas son ¿de dónde dice que sacan la mielecita? De las florecitas y
Sí,
todo, ¿no?
de la flor del mezquite, de la flor de vuelta, de los granitos que están aquí apenas
Ajá.
brotando, de la sábila, de la gobernadora.
Sí, no, no es como las que les echan azúcar ahí.
No, 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 esta
No,
es
esto sabe
para hacerla bien
deliciosa.
rico.
Nunca había probado una
Si
miel
quiero,
así
ahorita lo
de
llamo, a
muy
ver,
rica.
hablamos. Súper, gracias, gracias a los que me confirmaron que sí escuché el video. Como te puedes dar cuenta, es una miel especial que me dijo Doris. Esta es de una señora de aquí al ladito que es una miel de flores, porque las abejitas se paran en la flor del mezquite, en la flor del no sé cuál, en la ta, 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 ta. Y esta miel no tiene azúcar, no es comercial. Y dije, a ver, y la probé. Y wow, o sea, nunca en mi vida había yo probado una miel con ese sabor tan, tan especial. No sé cómo describirlo, pues había flores, ¿no? Literal. Entonces, ¿tú crees que me voy a preocupar porque, ay, 5 gramos de azúcar me eché? No, pásame tu miel, órale, no pasa nada, ¿me explico? Es una ocasión especial. Del lado derecho, a ver, te voy a poner otro videíto. En esta caminata del cerro que te digo que nos hicimos 25 horas, hicimos una parada donde comimos, ¿no? Comimos, yo creo que yo me había tomado ahí mi fast breaker antes, pero bueno, comimos y si la gente lleva fruta, oye, ¿crees que no me voy a comer una rebanadita de papaya que me están regalando y que además, claro que tiene nutrientes y no me va a pasar nada, ni voy a engordar, ni voy a ser diabético? Al contrario, me va a dar salud. ¿Por qué? Porque no desayuno papaya todos los días en un jugo y en mi granola y tal, porque ya no es mi estilo de vida. Entonces, la fruta no es mala, chicos. Nada más que, ojo, quiero hacer aquí mucho hincapié. ¿Qué es la fruta? La fruta es el postre que nos regala la naturaleza. Es eso, es un postre, ¿eh? El postre que nos regala la naturaleza. ¿Es malo comer postre de vez en cuando? No, no es malo comer postre de vez en cuando. El problema es basar tu dieta en postre. Entonces, si todas las mañanas te desayunas tu tazón de fruta y tu jugo de naranja, espérate, ya estás basando tu dieta en postre, pues obviamente te va a generar resistencia a la insulina, vas a engordar, se te va a acumular en grasa, etc., etc., todo lo que ya sabemos que pasa con el exceso de carbohidratos. Entonces, no es que la fruta sea mala, no hay nada bueno, no hay nada malo, es el exceso. El veneno siempre se encuentra en la dosis. El veneno se encuentra en la dosis. ¿Cuál es la dosis correcta, digamos, por decirlo de alguna manera, de fruta? La que te da la naturaleza. ¿Qué es cuál? Pues un mango o el tamaño de la fruta que te esté dando y sobre todo la frecuencia. La naturaleza te lo da cada cuándo, cada temporada. O sea, si hoy hay mangos, cómete todos los que quieras. ¿Por qué? Porque no los vas a volver a ver hasta dentro de un año, en teoría. Si es que fuéramos todavía naturales. La bronca es que con el siglo XXI, la agricultura, pues todos los días se siembran frutas y entonces en el súper puede ser que todos los días encuentres mangos, que todos los días encuentres manzanas, que todos los días encuentres naranjas. Y eso ya no es natural. Ajá, entonces, porque a veces es como esa confusión de, oye, pero es que la fruta es natural, ¿cómo que va a ser veneno? Y es más, ya sabemos que las frutas actuales vienen transgénicas, ya son más grandes, con más azúcar, más vistosas para que se te antojen más, ya tienen menos vitaminas, menos minerales. Entonces, el plátano que te comes del súper no es natural, créeme. Eso ya es una cosa artificial fabricada por el hombre. El plátano original ni te lo podrías comer, tenía unas semillas así grandototas y alguna vez. Por ejemplo, ahorita que me decían que hay gente de Venezuela, de otros países en Latinoamérica, que todavía tienen mucha selva y que encuentras plátanos naturales, tú ves y son unas bananas así chiquititas y tú las pelas y tienen unas semillotas grandototas adentro, no sabe tan dulce y el almidón no es como el que compras en el súper, que es un platanote de este tamaño, todo amarillo, sin huesos, sin nada, que sabe súper dulce, delicioso con tus sucaritas. No, hombre, pues eso ya no es naturaleza, ¿me explico? Entonces hay que ubicarnos, que sí y que no. Entonces, igual en las ocasiones especiales, a ver, aquí les pongo el videito de la papaya. Ahí estaba
A
nuestro compañero el
desayunar.
cholo.
Provechito, provechito. Saludos.
Justo cuando me estoy sacando los mocos.
Ay, no se vio.
Claro, claro que me comí un pedazo de papaya, no pasa nada. Son ocasiones especiales, ¿me explico? Y ahora, bien importante, chicos, también. Ya dijimos que, ok, Toto ya dio permiso, que en ocasiones especiales. Nomás no te hagas, güey, tú sabes cuándo es especial y cuándo ya es rutina. Pero aunque sea muy especial, hay un con qué sí y un con qué no. Y esto lo entendí cuando, después de esta caminata, y ¡pum!, que llegamos por fin hasta arriba, con mucha hambre, con mucha sed, porque era parte de la ofrenda, ¿no? De aguanten, aguanten, todavía no vamos a comer en forma. Sí, tantita papayita a la mitad del camino y ya, no desayunamos así completo, no. Hasta llegar hasta arriba, ahí sí ya le entramos ahora sí duro al snack. La carnita seca, ahorita te voy a enseñar por ahí unas imágenes, pero de repente, y sin juicio, sin juicio, cuando llegamos a la parte de arriba, había una tiendita donde pues ya te imaginarás, venden de todo, porque nos, bueno, fue tan larga nuestra peregrinación porque nos fuimos por el camino tradicional, el que seguían los wixárikas, los huicholes, que de hecho esa nación wixárika, lo que significa wixárika para ellos es los amantes del conocimiento. Así se autodenominan ellos mismos, los amantes del conocimiento, amantes de la sabiduría. Uf, qué cosa tan... Me conecté, obviamente. Dije, claro, esto, yo soy de estos, ¿no? Amantes del conocimiento, amantes de la sabiduría. Y había por ahí un italiano que se hizo ya amigo mío también, que él estudió filosofía allá en Europa y que filosofía, que es el amor al conocimiento, a la sabiduría. Entonces, ¡pum!, ahí todo se nos iba conectando, ¿no? Los wixárikas, es eso, amantes del conocimiento, pero pues obviamente si tú los ves y los juzgas por su apariencia, que pues en el desierto no hay dónde bañarse, en el desierto pues está cabrón y pues vas a traer polvo, aunque ni quieras, por más que te cuides, no, güey, te vas a llenar de polvo, entonces si tú ves a alguien así y lo juzgas, vas a decir que cochino, que sucio, ignorante, de seguro, pero esos son nada más tus juicios, porque para ellos dentro de sí mismos saben quiénes son y se autodenominan los amantes del conocimiento. Imagínate, imagínate qué pureza y qué grandiosidad, qué grandeza lo que hay en esas naciones, ¿no? Pero bueno, en esa parte de hasta arriba que había una tiendita, porque también te puedes ir por el lado comercial, donde llegas en tu camioneta y te metes ya y pagas tu ticket y ya nomás caminas una hora, ¿no? Y llegas hasta arriba. Y hay una tiendita. ¿Y pues qué hay en las tienditas? Papitas y todo ese desmadre. Y algunos amigos míos con los que yo iba incluso dijeron como, ay, porque ahorita vas a ver, ahí sacamos unos atunes y durante el camino yo les iba diciendo a ellos, ¿saben qué me motiva a llegar? ¿Saben qué me motiva a llegar? Pensar en ese atún con mayonesa que me voy a echar con unas saladitas así deliciosas, una galleta saladita que sí, sé que es un ultraprocesado, sí, sé que es de Gamesa o de no sé quién, y sí, sé que no es la mejor galleta, pero es la única que hay y me gusta y me la voy a echar, ¿no? Y es una ocasión especial, ya no como saladitas todos los días, es más, no sé hace cuántos años que no me comí una saladita. Entonces, eso me motivaba a llegar, mi atún con mayonesa y una saladita que me iba yo a echar ahí, ajá. Y ya cuando me lo estaba comiendo dije, ay, sí, mi galleta, denme mi galleta, jam, y me comí mi saladita con mi atuncito, dije, me lo gané. Y uno me dice, como, sí, güey, ya, échate tu coca si quieres y tus sabritas, y como que de repente algo me hizo cortocircuito y dije, a ver, espera, espera. No. Sí, creo que eso sí, ya no. No, o sea, como, no, ¿para qué? No lo necesito, no lo quiero. Y sé el daño que me va a hacer. No, 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 espérame, espérame. Y de hecho, lo que para mí representa Coca-Cola como marca, como empresa, lo que ha generado para la humanidad, ese es el enemigo, número uno del planeta Tierra. Hasta sus colores lo delatan, negro con rojo, puta. Ese es el enemigo, el que más daño hace a los mexicanos, a los latinoamericanos y al planeta entero. Ahí se los dejo. El que entendió, entendió. Entonces, sabiendo todo eso, dije, no, 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 a ver, espérame. ¿De verdad le quiero meter esto a mi cuerpo para festejar que llegué aquí arriba y que como quemé un chingo de calorías, me gané mi trago de coca? Dije, ay, no, como que, no, no, gracias. No, con mi saladita estoy bien, ¿no? O sea, ya con eso, tampoco tengo que súper mega hiper excederme. O sea, si vas al cumpleaños de la abuela y te comiste el budín de plátano, pues chido, ya no pasa nada, no te juzgues. Pero no por eso le tienes que entrar a la caguama y a la coca y al super mega exceso. No, 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 bueno, ya te excediste tantito, ahí muere. Recórtalo lo más posible. Lo dicen los cuatro acuerdos toltecas. Haz siempre lo mejor posible. No dice, hazlo perfecto y nunca te equivoques. No, no, no. Va a haber errores, ya ríndete a eso. Quítate el estrés de equivocarte porque te vas a equivocar, ya eso es un hecho. Va a haber errores, ya, listo. La vas a cagar en la dieta, sí. Te vas a exceder de carbohidratos, sí, ya, va a pasar. Quítate esa carga. Pero, ¿de verdad quiero el super mega hiper exceso? Mesura, balance, balance.
Una bendición con la que me recibió mi amigo Juan. Pensé que nunca íbamos a llegar, pero.
Nita
Carnita
seca.
seca. Esto sí. Eso no. Esto sí.
Esto sí, eso no. ¿Por qué? Porque lo elijo. Y quien se lo coma, no lo juzgo. ¿Me explico? Y la última parte, chicos, sí me dio bastante tristeza, la neta, ¿no? Porque ahorita que te hablaba de los niveles de conciencia y que se puede ir despertando por áreas y que cuando ya eres consciente de, no sé, del cuerpo y te liberas de las enfermedades, no por eso ya eres libre de la economía o del dinero. Y la gente que es libre en el dinero, no por eso ya es libre en su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto que te decía de los wixárikas, que son amantes de la sabiduría, amantes del conocimiento, y que cuando pues profundizas más a qué se refieren con eso y entiendes que es conocimiento espiritual, conocimiento de conciencia, que yo les digo, ¿no? O sea, no tengo nada que ocultar. Yo soy 0% religioso, pero soy profundamente espiritual. Eso sí, con orgullo y no lo oculto, al contrario, lo presumo, ¿no? Soy profundamente espiritual, 0% religioso, pero aprendo de todas, eso es lo bueno, ¿no? Que yo puedo aprender de Jesús, puedo aprender de Buda, puedo aprender de Mahoma, puedo aprender de Wiracocha, puedo aprender de Quetzalcóatl, puedo aprender de los egipcios, de los judíos, de la Kabbalah, de la Torah, de lo que me pongas. Yo sé que todos tienen parte de las verdades universales. Entonces, perdón por mi francés. Pendejo yo si cierro mi mente y no, nada más por aquí. No, espérate, güey. Si ya sé que todos tienen algo de razón, a ver, a ver, a ver, échenme todo lo que puedan, a ver, a ver, a ver, yo ya discerniré, ya sabré yo con qué me quedo y con qué no. Hay cosas que me van a hacer sentido por lógica, por sentido común, porque lo he experimentado, porque me consta, perfecto, me quedo con eso. Y lo que no, pues lo desecho, o lo pongo en tela de duda, o lo dejo para después, como también le doy el beneficio de la duda. Tal vez ahorita no lo entiendo, no sé si en el futuro quizá, pero bueno, ya veré después, ¿no? En fin, y esto te lo comparto porque al ubicarte como tu posición en el mundo, ¿no? En general, tu nivel de conciencia, de qué cosas ya vas siendo consciente, ah, pues ya aprendí de dinero y riqueza porque ya leí Padre Rico, Padre Pobre, y porque ya conozco el multinivel, y porque ya conozco el trading, y sé que me puedo hacer libre por aquí, perfecto. Y ya conozco keto y el ayuno, y ya sé que la salud y la diabetes y la obesidad y cómo ser saludable, perfecto, ya me liberé por acá. Y voy descubriendo otras cositas por aquí, otras cositas por acá. Entonces, como que vas viendo tu propio nivel de conciencia, te evalúas, ¿no? Y una pregunta que te puede ayudar a liberarte de qué, no lo sé, porque solamente tú sabes en tu camino en qué todavía eres esclavo. Por ahí puedes empezar a preguntarte, como, a ver. ¿En qué soy esclavo todavía? ¿En qué área de mi vida aún me siento esclavo? ¿Qué no está en orden? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me afecta? ¿Qué me daña? ¿No? ¿Es mi alimentación? ¿Es mi inactividad? ¿Es mi trabajo? ¿O es la manera en que me relaciono con la gente? ¿Está en mi familia ese problema? ¿Es con mi pareja? ¿O no sé? Entonces, cada quien. Gracias a esa área en la que todavía te consideres un esclavo o esclava, es por donde puedes empezar a qué, a liberarte por ahí. Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque esta nación wixárika, muy conscientes en el tema espiritualidad, la conciencia del ser, de quiénes son, de la mente, de Dios, de lo divino, de todo ese rollo que está muy cañón, sí, pero hay ciertas cosas de las cuales no son conscientes, sin juicio, por la historia de vida que tengan, por la educación, digamos, académica, formal o no, que tienen o no tienen, etcétera, porque son amantes del conocimiento y que sí lo tienen y que saben muchísimo de lo más importante, que es la naturaleza, del amor, de las relaciones, del poder que hay en ti. Todo eso, claro, lo dominan, pero hay ciertas cosas que todavía no han descubierto. Y una de ellas que me dio mucha tristeza, pues es que arriba ya del cerro, donde tienen el altar mayor, el altar del sol, que es lo más sagrado de lo sagrado para los wixárikas, y que ellos dicen, este es un altar que nosotros custodiamos, pero no es nada más de nosotros. Este es un altar que le pertenece a toda la humanidad, porque este conocimiento, aunque nosotros lo custodiamos y lo venimos heredando desde hace milenios, esto le pertenece a toda la humanidad. Entonces, este altar es de toda la humanidad. Vengas de donde vengas, de cualquier país, de cualquier color, de cualquier religión, vengas de donde vengas, esta es tu casa. Esta es tu casa y las puertas están abiertas para ti, para el conocimiento, para todo, ¿no? Entonces puedes pasar. Entonces, imagínate de qué niveles de conciencia estamos hablando, de entender eso, de la igualdad de la humanidad. Pero al mismo tiempo, el otro polo de la moneda es cuál, que ahí donde está el altar más sagrado de lo sagrado para ellos, a un ladito tienen al verdadero demonio y no se dan cuenta porque no lo saben, entonces no lo pueden ni siquiera ver. ¿Qué es quién? Ahí les doy el video.
¿Qué voltea a ver? ¿Qué voltea a ver? Ay, caray.
¿Cómo estás, Andrés?
Sí.
Voy a ahorrar más.
Sí.
Voy a ahorrar más.
El refresco no es que le haga, ¿verdad?
No.
Pásale.
Así es. Coca-Cola. En vivo y en directo. Yo ya lo había escuchado, ¿no? O sea, como frase de que hay lugares donde no llega el agua, donde no llega la luz, pero sí hay Coca-Cola. Yo ya lo había dicho muchas veces, pero nunca me había tocado vivirlo ahí en persona y comprobar que sí, no hay luz, no hay agua, no hay nada de servicio, no hay nada más que Coca-Cola. ¿Qué pedo con eso? Hay que entender lo que otros no entienden. ¿Me explicó? Y cómo esa polaridad, esa dualidad puede existir. Por un lado, los amantes del conocimiento y custodios de sabiduría ancestral, de lo más sagrado que yo he conocido en mi vida, porque así es, pero al mismo tiempo, pues también el desconocimiento de qué hace ese líquido color petróleo a sus cuerpos. Y entonces, pues hay maracames, hay huicholes que son muy sagrados, sí, pero que están diabéticos, que están obesos y que no toman agua casi, pero que sí le entran duro a la coca y que sí le entran duro a la chela y pues porque no saben, ¿no? Entonces es ahí donde pues hay que ubicarnos en nuestra posición privilegiada que tenemos del mundo, de la realidad, de poder entender y conectar los puntos de lo mejor de todos lados. Y sacar lo más sagrado de aquí, lo más sagrado de acá, y qué bueno que yo sintiendo esto, y agradezco que entiendo lo otro, y agradezco que yo no estoy ignorante en esto, y agradezco que tampoco ignoro lo otro. Ay, gracias, 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 porque me tocó ser este que soy, por estar aquí entendiendo lo que entiendo, sabiendo lo que sé, pensando como pienso, y ay, gracias, gracias por esta posición privilegiada que tengo yo. Y la pregunta es, ¿y eso para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar nomás tú? ¿O qué vas a hacer con eso? Y con esto voy a cerrar, chicos. ¿Qué vas a hacer tú con ese privilegio del que gozas en cualquier aspecto, de tu genética, de tu peso, de tu salud, de tu conocimiento, de tu economía, de tu ciudad, de tu educación? ¿Qué vas a hacer con ese privilegio? Y les quiero poner aquí un gran ejemplo y dar unas gracias especiales a dos personas que yo personalmente admiro y quiero muchísimo. A Mario lo conozco desde hace muchos años, ustedes saben quién es. Y ahorita que sepan lo que hizo, pues les va a quedar claro por qué está donde está y por qué tiene el resultado que tiene y que se merece todo lo que está viviendo y la abundancia, el crecimiento, la riqueza de la cual disfruta. En estos días en el desierto, nos hospedamos en un pueblito muy chiquito por ahí que está entre el desierto y entre la montaña, que se llama Wadley. Nos quedamos en casa de una familia muy humilde, una familia muy humilde, gente buena, gente de noble corazón. Doris, muy buena onda, bueno, es la que me estaba explicando la miel, que la florecita y que las abejitas de su vecina. Bueno, ella, Doris, nos recibió con todo su amor. Una casa, pues obviamente sencilla, pero con un sazón exquisito. Nos hacía unos desayunos que sí, mi huevito con jamón traía papita frita y me comí mi papa frita. Delicioso la papita que nos daba Doris. Unas tortillas hechas a mano por ella. Esa sí no me pude llevar mis tortillas Keto Life, pero una tortilla hecha a mano por ella con maíz de allá, o sea, todo lo mejor posible. Y no me tomé una coca, por ejemplo, ¿no? Ese es ahí donde te digo, sí, me eché mi tortilla y me eché mis papitas fritas que ella hizo, pero no me tomé mi coca, ni me comí mis Doritos, ni nada de eso. Ajá. Pero bueno, la cosa es, esta familia pues nos recibió con todo su amor y Doris nos decía, ay, es que, fíjate que su esposo, don Everardo, que fue quien nos llevó al desierto en su camioneta. Nos metió, nos sacó cuando salimos de la montaña a las 5 de la mañana, nos fue a recoger, o sea, siempre con la mayor disposición y pues una zona muy peligrosa, ¿no? Porque pues en la mafia está muy fuerte ahí por las noches, entonces con el riesgo de salir, porque pues, ellos saben que después de cierta hora nadie debe de salir de sus casas, entonces arriesgando la piel por ir por nosotros en la madrugada, todo este rollo, o sea, gente buena, ¿no? Y Doris nos decía, Diosito me los mandó directo, ¿no? Porque yo le, don Everardo tiene dos hernias y lo van a operar. Lo van a operar y nos decía Doris, necesitamos tanto dinero para la operación, creo que algo así como 30 mil pesos. Que hasta eso, pues no es tanto, ¿no? Una cirugía, sabemos que puede costar cientos de miles. Creo que como 30 mil pesos tenían que juntar y me decía, ¿pero de dónde? ¿De dónde vamos a sacarse aquí en Wadley, este pueblito? Nos decía Doris, la gente se pregunta de qué viven las personas en Wadley. Pues de milagro. De puro milagro vive la gente en Wadley, ¿no? Perdón, están ladrando mis perros. Entonces, dice, la gente no se explica de qué viven las personas en Wadley, pues de puro milagro, porque no hay fuentes de trabajo, lo más cercano está como a 2 horas donde pueden trabajar, entonces en el transporte se gastan lo que ganaron en el día, o sea, está difícil allá, ¿no? Y pues necesitaban dinero para esta cirugía, dice que ella le oraba a Dios y le pedía que, pues, ¿de dónde? Dice, y ustedes me llegaron como caídos del cielo. Porque pues el dinerito que nosotros les dimos por esos días que estuvimos ahí, por el transporte que nos dieron y todo, pues les ayudó en gran parte para completar para esa cirugía. No sé, yo creo que les habremos dado unos 10 mil pesos entre todos, algo así por ahí. Y dice Doris, pues eso nos cayó como del cielo, pero pues todavía nos falta completar y estoy muy agradecida y todo. Entonces ahí pues grabé un videito, grabé unas historias donde explicaba esta situación. Y yo, pues, la verdad, creo que nunca lo había hecho, porque no acostumbro de pedir ni donaciones, ni pedir ayuda, y nunca lo había hecho. Pero ahí me nació hacerlo, subí unas historias diciendo que si alguien quería donar 50 pesos, lo hiciera, que les pasaba yo la cuenta bancaria, porque pues eso le iba a ayudar mucho a la familia de Don Ever para poder completar para su cirugía, ¿no? Y algo que me enseñó mi abuela, me decía, mijito, un poquito es mucho para el que nada tiene. Así sean 50 pesitos. Para el que nada tiene, eso ya es mucho. Y pues Dios tocó el corazón de ellos, de Mario, de Blanca Vega, que no sé si está aquí, a ver, casi siempre está conectada, pero ahorita no sé si la vi por acá, igual y no, pero si no está, pues mira, esta llamada va a estar dedicada para ella y para Mario, ¿no? Con todo mi corazón, y ya después le mandamos la grabación. Pero esta llamada va a estar dedicada para Blanca y para Mario, porque Dios tocó su corazón, hicieron una donación pues importante, ¿no? Importante para esta cirugía de Don Ever. Y como les decía, por algo están en donde están. Mario, la abundancia que tiene, de repente me dice, bro, ya quedó, y pum, me manda el screenshot, 3,333 pesos. Le dije, güey, no manches, no sabes de verdad esto cuánto va a ayudar a la familia, ¿no? Se lo mandé luego, luego a Doris, le dije, mira, Doris, aquí una persona ya te mandó tanto, con mucho amor y tal. Y me dijo, ay, sí, gracias. Luego les va a mandar ahí un videíto, pero pues no hay internet, entonces en lo que se sube y ese rollo, pero bueno, van a mandar un videíto de agradecimiento. Pero quería yo aprovechar aquí esta llamada para hacer público eso, ¿no? Que sepan la calidad de líderes que son, y si tú estás en sus organizaciones, pues imagínate, imagínate para dónde vas tú también, ¿no? Si estás escuchando a las personas correctas que inspiran con el ejemplo. Ni, no me pidieron ellos que yo lo anunciara aquí en la llamada, ni que lo anduviera presumiendo ni nada, pero me nació hacerlo y agradecerles públicamente a mi querido amigo Mario González, el líder diamante de la compañía, que pues por algo está donde está y merece toda la abundancia que tiene. Ayudó en gran parte a Don Ever. Y también Blanca, mi querida Blanca, que hoy en la mañana me escribe y me manda un mensajito, disculpa, no lo había podido hacer, todavía se disculpa, ¿no? De que no había podido hacerlo, y me mandó 1,000 pesos, y también con mucha gratitud, con mucha gratitud, se lo mandé a Doris, y pues miren, aquí hasta lo que me dice Blanca, ¿no? Nada que agradecer, con cariño y de todo corazón. Sabes, es una de mis misiones de vida ayudar a personas así, que realmente lo necesiten y tengan una vida difícil. Es la forma de yo dar mi diezmo. Y claro, totalmente de acuerdo. Diezmo no es a fuerzas en una institución, no es a fuerzas en una iglesia, X cantidad de dinero. No, no, no. Es donde a ti te nazca que lo das, ¿no? Porque eso es sembrar, eso está, ahí está sembrando riqueza. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, tanto confío y tanta certeza tengo que tú me vas a proveer de todo. Que no manches, mínimo te doy este 10% que es para ti y te lo regreso a ti en forma de el que más lo necesita, el necesitado, la fundación, la obra de caridad, la operación, el este y el otro, es para Dios. A ese es al que se lo estás dando, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi querida Blanca. Y para aquí veo en el chat algunos que me dicen, no me enteré, pues todavía no ha acabado. Entonces, si alguien quiere, chicos, con gusto, mándenme un mensajito. Yo les mando por ahí la cuenta bancaria donde están recolectando los fondos. Puedes mandar lo que sea, ¿eh? Lo que sea. No es competencia, no es saber quién da más. Si son 50 pesos, que sean nada más 50 pesos. Es más, si quieren le ponemos tarifa, 100 pesos, ahí está, para que nadie diga, yo di más, yo di menos. Si quieren, de a 100 pesos, pero acuérdense que de poquito en poquito, de repente se hace muchito. Obviamente, si alguien quiere dar más de 100 pesos, bienvenido, pero pues, con que sean unos 100, lo dejamos ahí parejos, ¿no? Entonces, ahorita les paso por ahí a quien guste, manden un mensajito para tampoco yo andar subiendo los datos personales de las personas en los grupos y que parezca que estamos pues sacando la, no sé, para que no se malinterprete nada de esto, ¿no? Entonces, mándenme un mensajito por privado, por favor, y con mucho gusto les comparto los datos bancarios para que les puedan hacer la transferencia y obviamente yo les voy a juntar la evidencia de que la familia sí recibió ese dinero y que les van a dar las gracias y todo. Pero no me han mandado esos videos. Entonces, mientras, pues los dejo aquí con un videito de Mateo, que es el hijo más chiquito de la familia, que me fue a enseñar a los animales de su corral. Un niño súper pilas, ¿eh? Muy despiertos. Estas nuevas generaciones, neta, están cabrones, ¿eh?
Miren, a ver, enséñale aquí a los amigos del internet. ¿Cómo se llama tu caballo, Mateo? Chechenegger. Ah, muy bien, mira, este es Chechenegger. ¿Y el de atrás qué es? ¿Un burro? Está muy grandote el burro, ¿no será una mula? Es burro. ¿Y cómo se llama el burro? Pat. A ver, acaricia tu caballo. ¿Sí se deja? Ah, mira. ¿También? Muy bien. A ver, enséñame más animales. ¿Qué más tienes? A ver, vamos a ver las gallinas.
Y pues bueno, familia, ese fue Mateo, el hijo de la familia que nos recibió allá en Wadley, en el desierto. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que esto nos sirva muchísimo para valorar lo que sí tenemos, que estamos completos, que tenemos salud, que tenemos conciencia, educación, nutrición, buenos alimentos. pues que estamos aquí donde estamos. Les mando un fuerte abrazo y por favor, lo que hayas aprendido de esta llamada, me encantará leerte en los grupos de WhatsApp para saber de qué manera pues seguimos aportando y sumando a toda esta misión. Que pasen bonita noche. No sé si tengan preguntas, comentarios, lo que quieran. Acá está el chat abierto y para quien ya no, pues terminamos. Bye bye.